Doramcostaciones.cl.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Nuevo golpe a la comunidad de Temucuicui. Un amplio operativo policial permitió la detención del comunero Jorge Huenchuyán Cayul, quien fue extraído en un helicóptero del ejército.
Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia.
No vamos a parar.
Horas después de esto, un camión y una retroexcavadora fueron quemados en un ataque incendiario registrado en el fondo Lautaro de la región de la Araucanía.
Sí, eran armas largas, bajaron al chofer del camión. Al instante vi como con antorcha le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y ya tenían en el suelo al operador de la máquina.
La Moneda defendió el proyecto que busca entregar nuevas facultades a las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional.
Que el estado de excepción constitucional tenga mayores disposiciones.
Lo que termina profundizando es el conflicto.
Por eso se está otorgando esto, habría que acotarlo bien.
En medio de las negociaciones del gobierno, la Cámara de Diputados confirmó que 118 indicaciones fueron ingresadas para la discusión en la sala del Plan de Reconstrucción Nacional.
Hoy día hubo un proceso de subida de indicaciones digitales en el sistema de la Cámara, se subieron en total 118.
Cochilco elevó el precio del cobre para este año a los $5.55 la libra. Los gremios mineros manifestaron su alerta por la baja productividad y las negociaciones colectivas de este año.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales, al mismo tiempo nos desafía a seguir avanzando en productividad.
Vienen negociaciones colectivas para este año, 34 negociaciones colectivas.
El abogado de la Casa de Cambio, Money Global, aseguró que la denuncia presentada por el robo de dinero desde la Caja Fuerte apunta tanto al trabajador acusado de sustraer los fondos como también al futbolista Arturo Vidal.
La denuncia está realizada por robo. Claro, la denuncia está formulada en contra del señor Rodríguez Beltramín y el señor Arturo Vidal.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, aseguró contar con el respaldo del presidente José Antonio Kast tras la interpelación parlamentaria que impulsa la oposición con el Partido de la Gente.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos. Y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente.
En medio del segundo tiempo que piden desde el oficialismo tras la cuenta pública, parlamentarios instaron al mandatario a no temer si debe realizar ajustes tempranos en el gabinete.
Que no se aferre de que normalmente no hay cambios en los gabinetes a tan corto plazo.
Siempre es bueno hacer ajustes, incluso yo diría que las correcciones deben ser constantes.
En Foro Berlín, el expresidente Gabriel Boric defendió el rol del Estado frente a la crisis económica y llamó al progresismo a fortalecer la forma en que comunica el debate sobre la crisis climática.
Desde el progresismo tenemos que hacer una profunda reflexión de cómo comunicarle mejor a la ciudadanía nuestras ideas para enfrentar a una ultraderecha que es negacionista del cambio climático, que es absolutamente vociferante.
Y en noticias del exterior, Donald Trump dio a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.
Un juez imputó al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder de una estructura de tráfico de influencias.
Evo Morales describió las protestas en su país como una sublevación del pueblo contra el presidente Rodrigo Paz.
En el deporte, hasta ahora Coquimbo recibe a Deportes Tolima de Colombia en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.
Siento que nosotros estamos en un buen momento, lo queremos aprovechar. El equipo viene en un alza muy buena en el tema de intensidad, de las velocidades. Y dentro de nuestro plan de juego está eso, ocupar bien los espacios que sabemos que vamos a encontrar.
Tomás Barrios Vera venció en 3 sets al francés Joral Mayotte y superó la primera ronda clasificatoria del Gran Slam de tenis de Roland Garros.
No Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbal, auditores? Muy buenas tardes a todos. Obviamente ha sido una jornada movida. Saludamos a las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes nos han acompañado y seguramente invitarlo a usted también para que nos acompañe a través de la plataforma audiovisual de BioBio, que es www.biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago. Estamos en distintos y diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, televisión de streaming como Zapping, nos va a encontrar en todas esas plataformas. Desde ya en nuestro YouTube y en X con el arroba BioBio nos va a encontrar también, estamos completamente en vivo y en directo. Si nos quiere escribir, nos quiere contar lo que está pasando, hay movimientos, pasa, ocurre alguna situación, tiene alguna denuncia, lo puede hacer a través de nuestros canales de WhatsApp y línea telefónica. Le doy el WhatsApp primero, +56 99207888, o nos puede llamar al 800-810-810, una línea que es gratis, tradicional, la de siempre, de cualquier punto del territorio nacional.
De inmediato con las informaciones, la Policía de Investigaciones y Carabineros desarrollan diligencias en Lautaro tras el atentado incendiario que afectó una faena de áridos. La información desde Radio Bio Bio de Temuco con Amparo Montoya.
La Policía de Investigaciones y Carabineros se encuentran a esta hora realizando las diligencias luego de este atentado incendiario que se registró en el sector de Mufundo Miraflores en la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía. Allí desconocidos quemaron un camión y una excavadora de una empresa de áridos San Vicente y también de la empresa de BT. Fueron al menos 2 los trabajadores intimidados por estos desconocidos, encapuchados y armados que llegaron hasta este punto y que, de acuerdo al relato de los trabajadores, encendieron el camión y la maquinaria con antorchas. Hasta este lugar, como ya decíamos, se trasladó la PDI en primera instancia, también carabineros, para aislar el sitio del suceso. También se trasladó el fiscal Miguel Velázquez, quien confirmó el hallazgo de una pancarta alusiva a comuneros que se encuentran cumpliendo alguna condena o que enfrentan procesos judiciales. Es parte entonces de lo que se indicó por parte de las policías, del fiscal, respecto a este atentado incendiario que se registró en el sector de Fundo Miraflores, en Lautaro, en la región de la Araucanía. Bio Bio, la radio.
6:08 p.m.
En alerta se encuentran policías y también el ejército tras este nuevo allanamiento a Temuco y Cuy. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera. Rodrigo, te escuchamos.
Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía luego del operativo registrado esta madrugada en la comunidad Temucuicuy de Ercilla, donde fue detenido el huerquén Jorge Huenchuyán, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2021. El comunero mapuche se encuentra aún en una audiencia de control de la detención, aunque su caso ya se revisó y se determinó su ingreso a la cárcel de Angol, aún permanece en la audiencia porque están formalizando a su pareja y también se tiene que tomar una decisión respecto de ella si ingresa o no a prisión preventiva. Huenchuyán tiene que ser trasladado a la cárcel de Angol. Y reiteramos, en alerta se encuentran policías y el ejército en la región tras el allanamiento a Temucuicuy. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:09 p.m.
La Federación de Camioneros dijo que la ofensiva contra el terrorismo en las regiones del Bio Bio Sur y la macrozona deben ser cada vez mayores. Desde Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
La Federación de Camioneros Centro Sur, con sede en Los Ángeles, consideró clave la segunda incursión de la policía en Temucuicuy, debido a que, según señaló, se está desarticulando el grupo terrorista más importante de los últimos años en la macrozona de Biobío al Sur y que tanto daño le ha causado a los camioneros. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro Sur de Camioneros, con sede en Los Ángeles, indicó que siempre ellos sostuvieron que la ofensiva era el camino a seguir precisamente para desarticular este tipo de bandas violentas y terroristas. Indicó además que se deben entregar más facultades a la policía aún y también a las Fuerzas Armadas para que sigan en este camino, que es el buen camino para erradicar el terrorismo y que la tranquilidad vuelva a la macrozona. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
6:10.
5 personas fueron detenidas en San Antonio tras un operativo por tráfico de drogas. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. 5 personas fueron detenidas por carabineros del OS-7 de San Antonio tras un procedimiento policial que logró desarticular una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en la comuna. El procedimiento se realizó en el marco del Plan Estratégico de Intervención de Barrios Críticos y contempló el ingreso a 2 domicilios con apoyo del personal del GOPE y Control de Orden Público de Valparaíso. Durante el operativo fueron detenidos 3 hombres y 2 mujeres, todos adultos. Además, incautaron dosis de pasta base de cocaína, marihuana y otras especies vinculadas al delito. Según informó Carabineros, 4 de los imputados mantenían un amplio prontuario policial. 5 detenidos fueron puestos a disposición del tribunal durante esta jornada. Tras el control de detención, 4 quedaron en prisión preventiva, mientras que una mujer quedó con la medida cautelar de arresto domiciliar nocturno. Desde Carabineros indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de las estrategias focalizadas para intervenir sectores priorizados y combatir el tráfico de drogas en la provincia de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:11.
Finalizó el proceso de extracción de materiales desde una embarcación que encalló en Copquecura hace casi un mes. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Carlos Morales.
Durante esta jornada se logró la extracción de las casi 40 toneladas de material o de residuo pesquero luego que un barco encallara en la comuna de Copquecura, específicamente en Caleta Taucú. Esto ocurrió durante la noche del 22 de abril, cuando esta embarcación queda encallada. Es ahí que se activan los protocolos. Como primera medida, se retiraron más de 1.500 litros de combustible que llevaba precisamente esta embarcación, y luego también se hizo el retiro del material de pesca propiamente tal, como son las redes, entre otros. Y durante esta jornada se culminó, tal como lo han dicho las autoridades, de retirar el material pesquero, casi 40 toneladas, y luego de casi un mes de trabajo se logró retirar entonces todo este material. La embarcación aún se mantiene en las costas de Copquecura a la espera de poder retirarla dentro de las próximas semanas. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:14.
A esta hora Santiago, la temperatura es de 14 grados con 2 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 45%. Toda la zona central y buena parte del sur estarán con cielos despejados el día de mañana en nuestro país. Santiago despejado mañana con una máxima de 20 grados. En la región de Valparaíso, atención, estará la costa con cielos cubiertos y incluso se espera una ligera llovizna o garúa durante la mañana. Máximas de 12 en Valparaíso y en Viña del Mar, con cielos cubiertos todo el día. Hacia el interior también cielos cubiertos en Calera, Quillota, Villa Alemana, Casablanca, con máximas de 11 en Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué, 17 en Casablanca. San Felipe y los Andes, mañana despejado con escasa nubosidad a la tarde y una máxima de 25 grados. La Serena y Coquimbo, mañana estarán con cielos cubiertos, se espera una máxima de 13. Copiapó cubierto, variando a escasa nubosidad, con una máxima de 17. Antofagasta cubierto, en la tarde nubosidad parcial, máxima 17 grados. Iquique amanecerá con cielos cubiertos, nubosidad parcial en la tarde, máxima 21 grados. Arica cubierto todo el día con una máxima de 21 grados. Como decíamos, la zona central con cielos despejados y 20 grados de máxima en Rancagua. En la región del Maule, mañana habrá cielos cubiertos en la mañana, se despejará la tarde. En la región del Maule se espera en Talca una máxima de 16 grados el día de mañana. Chillán, nubosidad en la mañana, despejado a la tarde, máxima 17. Concepción, despejado con una máxima de 16. Temuco, despejado con una máxima de 22. Despejado, Valdivia, con una máxima de 20. Osorno, despejado, máxima de 19. Puerto Montt, despejado, una máxima de 20. La isla de Chiloé, con cielos completamente despejados mañana, con máximas de 18 en Ancud, 17 en Castro. Coyhaique, despejado, con una máxima de 13 grados, una mínima de 0 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, con una máxima de 11. El archipiélago Juan Fernández, cubierto todo el día, con llovizna leve durante la jornada y una máxima de 16. Rapa Nui, Isla de Pascua, nublado, nubosidad parcial ocasionalmente, chubascos todo el día y una máxima de 23.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6 de la tarde, 17 minutos.
Ya está con nosotros Patricio Leighton. Hola, Patricio, ¿cómo está?
Hola, Patricio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de La Florida con la restricción de tránsito que hay en el perímetro del Estadio Bicentenario de La Florida debido a este encuentro deportivo que comienza a eso a las 18 horas. Para que se prefiera vías alternativas en el desplazamiento de los conductores, ya que todas las vías aledañas al estadio se mantienen con tránsito aumentado ya en el horario punta tarde. Revisemos las congestiones más importantes en la zona metropolitana. Vespucio Norte, dirección hacia el sur, mantiene un alto tránsito de vehículos entre el enlace del nudo vial Ruta 68 hasta el enlace Pajaritos. Lo mismo sucede por Camino Melipilla, dirección hacia Padre Hurtado, con un tránsito muy ralentizado entre el cruce de Lo Espejo y también hasta el sector de Ciudad Satélite. También la concesión de Vespucio Sur, dirección hacia el oriente, hay flujo vehicular aumentado entre General Velázquez y lo que es la salida a Santa Rosa. Esto también debido al incremento de vehículos conforme a este horario punta tarde. También en el centro de la capital, el eje Alameda está presentando la congestión dinámica en ambos sentidos de tránsito, entre lo que es Las Rejas y el cruce de Santa Rosa con MacIver. Hacia el sector norte de la capital, mucha congestión por el nudo Quilicura, en tránsito también de la ruta 5, dirección hacia el sur, con flujo vehicular aumentado desde el sector de Cañaveral hasta el empalme con General Velázquez, y lo mismo sucede por Vespucio Norte hacia el oriente, entre el sector del Paso Superior San Martín hasta pasado el Paso Superior Independencia. Y la ruta 5, dirección hacia el norte, también tiene un incremento de vehículos entre el sector de Zapadores y Américo Vespucio. Túnel San Cristóbal, dirección Providencia, también presenta un atochamiento importante de vehículos entre el Salto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Lo mismo sucede en lo que es la comuna de Providencia, por Avenida Providencia hacia el oriente, con tránsito muy lento a esta hora de la jornada entre lo que es la calle Guardia Vieja y lo que es la calle Holanda, esto debido a las obras que se están realizando en este tramo de Avenida Providencia hacia el oriente, que provocan congestión vehicular en todo horario para que también se destine un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Hacia el sector oriente de la capital, el eje Apoquindo en ambos sentidos presenta congestión dinámica también entre Avenida Manquehue y lo que es el cruce también de Avenida Tobalaba. Y también subida Santa Teresa hacia el norte presenta un aumento de flujo vehicular entre lo que es el enlace de Abancura y y hasta Gran Vía. Y lo mismo sucede en todo el cuadrante comprendido por Avenida Las Condes, Camino San Antonio, Camino San Francisco de Asís y Charles Hamilton, para destinar también un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Operativo policial.
Me recordó, ¿puedo decir esto? Me recordó a la extracción de Nicolás Maduro. Con antiparra en los ojos, en un helicóptero. Pero se cumplió el objetivo.
Se cumplió el objetivo. Fue una operación largamente planificada. Esto no se resuelve de un día para otro.
Operación Tridente, que ocurrió durante esta madrugada al interior de Temucuicuy, en la comuna de Ercilla.
Claro, la comunidad autónoma de Temucuicuy se detuvo a su vocero, Jorge Huenchuyán Cayul, que recordemos tenía dos órdenes de detención pendiente. Fíjate, ¿cambia esto el panorama? Sí, en cierta medida. Habla de una cierta efectividad, por supuesto. Hay cruces de información, probablemente también. En una zona donde, claro, mira, hay que reconocer algo. Se había apaciguado, no sé si la palabra apaciguado, pero por ejemplo, conversando hoy día con el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, que es Sebastián Navellán, él decía, por ejemplo, que efectivamente la ley de usurpación algo
ayudó. Tuvo
un efecto, sí. Disuasorio. Pero, por ejemplo, han hecho un llamado hoy día a los agricultores que se retiren temprano. O sea, la posibilidad que haya atentado. Por lo tanto,
sube la tensión siempre cuando hay estos operativos de...
Y por lo tanto, hay que reconocer, esto no es una situación normal, ¿no es cierto? Pero bueno, pero está bien
que se produzca. O sea, hay que detener a quienes están con orden de detención y que comparezcan como cualquier chileno frente a los tribunales.
Fíjate tú, además, que es una zona con altísimos niveles de pobreza, con una caída de la inversión brutal, más allá de la del país, y con un par de datos, ¿no? De muchos años atrás, redondeando, 400.000 hectáreas cultivadas, hoy día son 200.000. O sea, muchas que se han perdido. Tomando en cuenta además que un porcentaje significativo, por ejemplo, del trigo que se consume en el país, 40% aproximadamente, viene de esa zona. O sea, es una zona que uno podría decir estratégica, que abastece de un elemento estratégico como, bueno, cereales a nuestro país. Claro. Y que ha estado, digamos, entre comillas, en capilla. Todavía hay, claro, hectáreas tomadas, hectáreas no productivas.
Está Pablo Marchán, que no lo han podido sumar su cuerpo.
Está efectivamente. Está también, yo insisto, una situación que impide que se emprendan acciones productivas. Cuando se normalizó de que había un programa que se llamaba cosecha segura, porque las cosechas tenían que hacerse con resguardo militar, o sea, ese no es un logro. Eso es simplemente, digamos, la constatación de que algo efectivamente estaba fallando y profundamente. ¿Mueve esto la aguja? Probablemente. ¿Se requiere algo más? Sí, se requiere algo más. ¿Se requiere que el Estado esté presente con inversiones? Por supuesto. Toda la gente de Temucuicuy está vinculada, porque esto es un operativo, además, entre otras cosas, vinculado a causas por narcotráfico. ¿Metido en ese negocio? Por supuesto que no. La estigmatización tampoco debe ser aceptable en un momento, además, donde siempre es fácil hacer blanco y negro y meter a todos en un mismo saco. Y esa debiera ser principalmente la labor hoy día del Estado. ¿Cómo generar condiciones de desarrollo para la región de la Araucanía? Y distinguir quiénes son los elementos que están dedicados a actividades delictuales, tráfico de droga, robo de madera, etcétera, etcétera, de quienes quieren efectivamente surgir, trabajar, emprender. No es fácil, ¿eh? Porque lo que hemos vivido en los últimos, yo diría, 20, 30 años, desde la política de entrega de tierra, no ha cuajado en una solución, ¿po? O sea, recordemos que el gobierno de Patricio Elwin impulsó unas primeras leyes, algo se avanzó, después todo se empezó a trabar y desde ahí...
Claro, pero la coordinadora Arauco Malleco, que inicia su vida en el primer atentado que hubo cerca de Poroco Pidenco, que fue el 1 de diciembre de 1997, de ahí en adelante hubo un pic de la coordinadora que era muy ideológica. Yo recuerdo que reporteros más viejos decían, tú ibas a un atentado hecho por gente de la CAM y tú sabías que era de la coordinadora porque al conductor lo dejaban sacar hasta el teléfono o sus artículos más personales, porque el tema era otro, el móvil era otro. Pero desde ese momento, yo diría el PIC 2002, 2003, algún auditor por ahí nos podrá corregir, vino una desescalada después que fue... Dicen que era para juntar dinero para la causa, pero que se meten en armas, narcotráfico, robo de madera.
Y al final los medios pasan a ser el fin.
Y los medios pasan a ser el fin. Sí. A ver, con camionetas estupendas, modelos alemanes,
es el drama,
de alto valor.
Es el drama de muchas organizaciones que, claro, que emprenden este camino, que al final los medios terminan siendo el fin. El fin se olvida. Hay muchos ejemplos, digamos, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y que al final se transforman en carteles. Eso es, ¿no? Entonces, ahora, ¿hay un problema previo? Lo hay. ¿Hay que revisar los títulos de merced? Probablemente sí. ¿Hay una labor de la CONADI? Sí, que lo ha hecho mal, porque la CONADI finalmente como que es un actor que nunca está presente en la solución.
Pero es que sí y no. Porque yo tengo la impresión, o sea, la CONADI es una corporación que básicamente tiene una misión. Aquí lo que pasa es que aquí nadie se pone rojo y les empieza a decir a ciertas comunidades que empiezan a dividirse y a volverse, digamos, infinita.
Porque hay un incentivo para ello.
Bueno, por eso es que ahí está el punto. Cuando hablamos de ordenar cuando decimos de las municipalidades, cuando decimos los gobiernos, que también esto hay que ordenarlo. La misma comunidad Temucuicui, que está dividida en dos, la tradicional con la autónoma. Y alguien podrá decir, usted es un ignorante porque está diciendo esto, cuando históricamente... Está perfecto, pero vámonos a las reglas de hoy día, porque si no esto es infinito. Yo sigo insistiendo que en lo más cerca que hemos estado de no sé si un acuerdo, pero de bajar una densidad y haber un diálogo real, fue con cuando estuvo el ministro Moreno a cargo, ¿te acuerdas de estos diálogos? Desde el Ministerio de Desarrollo Social, claro. Que fue el 2018, hasta que pasa lo de Catrillanca en noviembre y todo se olvidó y, digamos, se redibujó todo.
Pero uno tiene la impresión también...
Con la poca ayuda de Andrés Chadwick, que se le ocurrió, acuérdense ustedes, armar este operativo que en medio de las conversaciones van con carabineros vestidos como de guerra, ¿se acuerdan? Que hay una postal ahí muy icónica. Cuando no dejaron, porque esto toma tiempo, no dejaron a el equipo con el ministro Moreno de seguir adelante con las conversaciones. Es que es bueno recordarlo porque han existido intentos. A ver, el presidente Boric con su mesa también.
Sí, pero lo que pasa es que los interlocutores son múltiples, porque cada comunidad es un interlocutor. También es eso. Entonces, pero bueno, son problemas que están ahí, que no se han resuelto. Lo hoy día es un paso significativo, yo diría, para el Estado de Chile, de todas maneras, sí. Capacidad de actuar en cualquier lugar, pero que no crean que con esto se soluciona todo, o sea, quienes creen eso no, y probablemente hay un buen análisis que empezar a perseguir las actividades criminales, porque más allá de quien sea, el delito es el delito, lo puede cometer quien sea, da lo mismo, raza, religión, sexo, edad, digamos. El delincuente es delincuente. Y si eso queda claro, y para todos les queda claro, ya es más fácil. Porque cuando en algún momento, y esto es importante decirlo, cuando en algún momento algunos por razones ideológicas validaron la comisión de determinados delitos, no había manera de avanzar. Lo primero es eso, ¿no? Coincidir todo, sí. De que el delito no puede ser un instrumento para una causa política, sí. O de lo que religiosa o de lo que sea. Y eso argumento, hay que decirlo, en nuestro país estuvo en duda, porque hubo gente que avaló el delito como un mecanismo o una acción política.
Claro, que es básicamente el robo de madera para poder subsistir a juicio de ellos. Pero solo para terminar, dos cosas. ¿Es bueno lo que pasó hoy día en la mañana? Para no confundirse, es muy bueno. O sea, que el Estado de Derecho se cumpla, se materialice en esta coordinación que hubo entre Carabineros, en la PDI, Carabineros con el Ejército, perfecto. Todo coordinado, obviamente, con el Ministerio Público. Eso es una buena señal, muy buena señal. Lo otro, que se necesitan medios y tecnología para perseguir a los delincuentes, claramente que se necesitan, sobre todo en las zonas de la provincia de Malleco particularmente, que es muy inhóspita, al igual que Arauco. Y lo otro importante es lo que es poder lograr dar con la base y las cabecillas de estos grupos de movimiento, porque solo un dato, armas dentro de la Temucuicui hay. En los dos lados están ahí las armas y cada uno de los ingresos se han encontrado armas. El último de la semana pasada, y lo conversábamos con Nivaldo fuera de micrófono, el último que hubo se encontró una especie de subametralladora UCI hechiza, que son las que se hacían en Liquiñe, que los que tienen buena memoria recordarán que había ahí un hombre que se dio a la fuga, pero reventaron, como dicen en jerga policial, una casa donde se estaban construyendo armas de fuego. Entonces, todos estos datos son muy interesantes porque van reflejando y identificando de qué tipo de personas son las que estamos enfrentando y estamos viendo.
Información independiente. Opinión independiente. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hola, soy tu agua y quiero recordarte algunos consejos para cuidar el alcantarillado. Nunca lo abras ni botes basura en él, ni tampoco residuos como mascarillas, toallitas húmedas o pañales en el WC, porque esto puede generar obstrucciones que terminan afectando a los propios vecinos. El alcantarillado está diseñado solo para recibir las aguas servidas de tu casa.
Es mío, soy tu agua siempre.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:34.
Nos vamos de inmediato hasta el Congreso Nacional. Ha terminado el debate en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de reconstrucción nacional. Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, habla hasta ahora el ministro Quiroz a la salida de la sala de la Cámara de Diputados. Va a dar sus declaraciones después de esta larga sesión donde hubo más de 100 intervenciones de diputados y le preguntan qué espera mañana para la votación de este proyecto en la sala y también sobre la invariabilidad tributaria, la idea de disminuir los años a 20.
Esperamos mañana, esperamos que básicamente el proyecto se apruebe en todas sus partes, tal como se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Efectivamente ahí quedaron dos cláusulas que salieron, que es la del censo y la de propiedad intelectual, pero todas las demás quedaron ahí y pensamos que esas mismas se van a aprobar mañana en la sala.
Ministro, respecto a la compensación de los alcaldes y molestas en alcaldes del mismo oficialismo.
Preguntan sobre la postura de alcaldes del oficialismo sobre cómo se van a devolver los dineros.
Conversar con los alcaldes, les quiero decir desde acá que estén absolutamente tranquilos. Va a ser absolutamente compensado todo el impacto en el Fondo Común Municipal. De hecho, así está en los propios cálculos nuestros y que se ha sido público en el informe financiero del proyecto.
Ministro, ¿cómo se ha compensado? Porque no ha quedado claro y usted en la sala dijo que estaba perfectamente...
Perdón.
¿Cómo está compensado el Fondo Común Municipal?
Sí, le preguntan sobre la compensación del Fondo Común Municipal y el dinero que se deja de recibir y cómo está resguardado por el proyecto.
Tiene su informe financiero y en el informe financiero hay una línea exacta que está el costo de esa compensación, es parte de los costos de este proyecto.
Ministro, respecto a la invariabilidad.
Bueno, hay parte de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acá en la Cámara de Diputados, a la salida de la sesión de sala, donde hubo más de 100 intervenciones de diputados, como bien lo comentábamos en el día previo a todas las votaciones sucesivas que vamos a tener mañana acá en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
6:36.
Y hay novedades en torno al caso del futbolista Arturo Vidal. Marcela Rojas, te escuchamos.
Sí, el futbolista Arturo Vidal acaba de pagar los 15 millones restantes de este acuerdo reparatorio, el que había llegado con esta casa de cambio por la sustracción de 50 millones de pesos. Con esto se realiza el fondo del acuerdo que llegó con la organización para ya no presentar demandas en su contra, y a las 7:00 p.m. va a haber un punto de prensa de la entidad para aclarar todas las situaciones que hayan ocurrido con el deportista. Estaremos ampliando la información. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:37.
Y lo hablábamos al inicio de Radiograma respecto a lo que sucedió con este operativo policial durante esta madrugada. En prisión preventiva y recluido en la cárcel de Angol quedó el huerquén de la comunidad autónoma de Temocuicui, de Ercilla, Jorge Huenchuyán. El imputado fue detenido en un mega operativo conjunto entre PDI, que tenía la orden de investigar y estuvo a cargo de la coordinación con Carabine, con el Ministerio Público, pero además participaron de forma activa y eficiente, evidentemente, Carabineros y el Ejército, para capturar a Jorge Huenchuyán, quien llevaba 5 años prófugo.
Por los delitos que le imputan, la Fiscalía va a pedir 18 años de cárcel. Toda la información la tiene Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio de Temuco. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nivaldo. Néstor, efectivamente son distintos delitos que le imputan a Jorge Huenchuyán. Se encontraba prófugo desde el año 2021 y por eso esta madrugada, en un horario además poco habitual, cerca de las 2 de la mañana y no 5 o 6 de la mañana como es lo habitual en los operativos cuando se trata del conflicto indígena, hizo un rápido operativo el personal de la PDI, acompañado con vehículos blindados y personal de Carabineros, y también con comandos de fuerzas especiales del ejército con apoyo aéreo. Se ingresó al sector, al núcleo de la comunidad de Temocuicui, donde se detuvo a su huerquén, Jorge Huenchuyán. Escuchemos lo que dijo precisamente el jefe de la PDI en la Araucanía respecto de este operativo, Héctor Vallejos.
Bueno, el operativo se desarrolla en conjunto con personal de Carabinero y con el apoyo logístico tanto del Ejército como la Fuerza Aérea. Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha, se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia. El trabajo se realizó por vía terrestre, el ingreso hasta el domicilio del imputado en este caso.
¿Pero la aeronave se posa en el lugar?
Sí, la aeronave se posa a un costado del domicilio de Huanchullán.
El jefe regional de la PDI, Héctor Cornejo, entregaba detalles de este operativo, donde precisó que solo actuó el personal de la institución en la Araucanía, apoyados por el GOPE y también por esta fuerza especial del ejército. La extracción fue vía aérea por medidas de seguridad. Jorge Huanchullán, líder histórico de la comunidad Temucuicuy Autónoma, ha señalado en reiteradas ocasiones su rechazo al actuar principalmente de los organismos del Estado. Y el Ministerio Público lo investigaba por delitos que tienen que ver con tráfico de drogas, porte de armas y munición en carácter de ilegal. Precisamente esta secuencia de delitos y hechos que se remontan al año 2021 fueron los que relató tras el operativo el fiscal regional de la Araucanía, actualmente fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido.
La investigación se enmarca en hechos que tienen lugar a principios del año 2021, oportunidad en la que Policía de Investigaciones ingresa al domicilio del imputado previamente autorizado por el Tribunal de Garantía de Coyipulli y encuentra en poder del imputado no solo armas y municiones, sino que más de 4 millones de pesos en dinero efectivo, cerca de 12 kilos de marihuana y además de 500 plantas en proceso de crecimiento que se encontraban en invernaderos próximos al domicilio del imputado.
Como lo hemos contado, se trata del tercer ingreso que realiza la policía en una tercera semana consecutiva. Lo hizo el 6 de mayo, lo hizo el 13 de mayo y lo ha hecho hoy día, 19 de mayo. El gobierno lo ha calificado como un triunfo del trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad. De hecho, la propia ministra Trinidad Steiner ha señalado que van a continuar precisamente para recuperar lo que ellos denominan también el control territorial.
No vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad. Y eso es lo importante, es que vamos a seguir hasta lograr el control del territorio.
¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de esta tarde? En una audiencia que se ha prolongado, pero que se resolvió rápidamente respecto de Jorge Huanchullán. En el Tribunal de Garantía en Coyipulli se ha dispuesto su ingreso a la cárcel de Angol. Ahí va a ingresar al módulo de comuneros mapuches a cumplir con esta medida cautelar, a la espera también de lo que van a ser las etapas sucesivas, como la preparación de juicio oral y el juicio mismo. El Ministerio Público, por estos tres delitos, ya ha señalado que mientras él permanecía prófugo, la indagatoria se siguió desarrollando y por eso le van a imputar y van a solicitar una pena de por lo menos 18 años de cárcel contra el huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicuy. Pero ¿qué es lo que ha dicho su propia comunidad? A través de un comunicado, ellos precisan que aquí se está haciendo un montaje casi de tipo comunicacional, donde se exhibe a su dirigente, a su líder mapuche, como un trofeo político, y precisan que ante el despliegue militar y policial con armamento de grueso calibre, él prefirió no continuar en la clandestinidad ante el riesgo que significaba el operativo para los demás integrantes de la comunidad de Temucuicuy. Pero cuestionan el relato de triunfo y de control territorial que realiza el gobierno cuando indican ellos que fue el propio huerquén que tomó la decisión de, por lo menos, no generar ninguna situación de conflicto para proteger a los integrantes de la comunidad ante el masivo despliegue policial y militar. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Se espera que dentro de poco también Jorge Huanchullán sea trasladado hasta la cárcel de Angol. Néstor Nibaldo.
¿Qué se le imputa a la pareja de Huanchullán, Rodrigo?
Se le imputa tráfico de drogas y ese procedimiento todavía está en la etapa de discusión final, Nibaldo. Están resolviendo en estos momentos la jueza en el tribunal de Coyipulli. La audiencia aún está en desarrollo respecto de ella. Sobre Huanchullán fue particularmente rápida. Recordemos que había que constatar si tenía o no lesiones y luego determinar su ingreso, que era lo que estaba pendiente. Y sobre ella, la formalización ha continuado y eso es lo que se tiene que resolver dentro de los próximos minutos, pero es tráfico de drogas principalmente.
5 años y todo indica que siempre estuvo ahí, ¿no? En la casa.
Claro, de acuerdo a la información que se manejaba, siempre existió la sospecha, y con el operativo está la confirmación, de que siempre estuvo en el sector al interior de la comunidad de Temucuicui. De acuerdo a la información que tiene la radio, se detectó el día de ayer con certeza. Hay un trabajo aquí, no solo de inteligencia policial, de los equipos especializados del EPDI, sino que también de apoyo de inteligencia militar y mucha utilización de imágenes de alta resolución, capturada principalmente con drones. Ese es el trabajo que se ha ido fortaleciendo, trabajo conjunto, Fuerzas Armadas y Policía, en el último tiempo, y eso permitió situar a Wen Chuyan el día de ayer en el lugar, y por eso el operativo comenzó esta madrugada cerca de las 2 a.m., finalizando ya con su captura a las 3 a.m. y extracción vía aérea. Pero todo indica, como tú lo señalas, es que siempre permaneció al interior de la comunidad, y de hecho, el propio comunicado de la comunidad autónoma de Temucuicui indica que siempre estuvo en labores junto a la comunidad, incluso de cosecha, de preparación de siembra.
Y de, me imagino también de cosecha marihuana. Sí, al final le han encontrado los invernaderos al interior de la comunidad.
Claro, recordemos que son distintos operativos donde la policía siempre ha ido a buscar marihuana. Las imágenes que tienen, al menos aérea, muestran invernaderos. En algunas ocasiones han encontrado marihuana en su proceso de secado o ya elaborada, y grandes plantaciones, pero en el último tiempo eso no ha sido tan contundente en cuanto al volumen, pero sí hay invernaderos que obviamente las policías y la fiscalía tienen conocimiento de cultivo al interior de la comunidad Temucuicui autónoma.
Mira, nos recuerdan acá, yo creo que estos son datos sumamente interesantes para poder tener una proporcionalidad. Un esquema comparativo, hace un tiempo atrás se hizo un trabajo respecto a esto que salió publicado en La Tercera respecto a Temucuicui versus la comuna de Ñuñoa, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparamos? Lo vamos a comparar desde el punto de vista de cuántas hectáreas son. Fíjense que Temucuicui, todo Temucuicui, donde está la tradicional y la autónoma, son 3.210 hectáreas. ¿Cuántas son en la comuna de Ñuñoa? Toda la comuna de Ñuñoa tiene 1.690 hectáreas. ¿Y por qué lo comparan? Para poder tener una, para quienes viven en el resto del país puedan tener una apreciación del espacio físico que tienen estas personas. De hecho, si uno tuviera que hacer esa misma comparativa, vive una persona cada 11 hectáreas en Temucuicui. Es interesante, porque ahí uno tiene un esquema, tú lo conoces perfectamente, Rodrigo, de cómo es Temucuicui y cómo creció en los últimos años desde la época del año 2000 en adelante.
Claro, recordemos que hay todo un proceso de reivindicación territorial que ha ido con el tiempo aumentando su cantidad de territorio bajo su control, aunque las casas, principalmente el núcleo de los dirigentes, permanece mucho más próximos unos de otros. Es por eso también que la comunidad hoy día alude en este comunicado a que no se quiso exponer al resto de los integrantes de la comunidad, pero efectivamente es una gran extensión de territorio con poca densidad poblacional, son pocos los integrantes de la comunidad respecto al número de hectáreas que están bajo su control, que ha sido en procesos de reivindicación territorial también desde el año 2010 con mucha fuerza. Tú también lo recordarás, Néstor, el sector de lo que es los antiguos campos de la familia Urban.
Claro. La Romana y Montenegro, que son los dos fundos que estaban ahí colindantes a la comunidad de Temucuicui. Rodrigo, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Que estén muy bien. Buenas tardes.
Rodrigo está en Temuco y ahora nos vamos rápidamente a Angol. ¿Por qué Angol? Porque se está desarrollando la audiencia respecto a Jorge Wen Chuyan, que es este vocero de la comunidad autónoma de Temucuicui en Ercilla, y su pareja Carolina Padilla. Ahí está Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
Baja la temperatura, llega la noche aquí en la ciudad de Angol, en donde desde las 4 de la tarde están en desarrollo las audiencias a las que hemos hecho referencia. La primera, respecto de Jorge Wen Chuyan Cayul, como ya hemos informado, quien se controló su detención y se dispuso fuera derivado a la cárcel de Angol para comenzar a cumplir la cautelar de prisión preventiva que mantenía vigente y pendiente desde el año 2021. Luego se inició la audiencia respecto de su pareja, Carolina Padilla, quien está también investigada por infracción a la ley de drogas. Primero, el Ministerio Público latamente expuso cada uno de los hechos que se imputan a la pareja del vocero de la comunidad Temucuicú y de Ercilla. Y luego hubo un receso, tras lo cual se ha reiniciado esta audiencia con intervención de los querellantes y luego la defensa. Se pedirá por parte de la Fiscalía también para ella prisión preventiva, decisión que sin embargo deberá asumir la jueza de garantía de Collipulli, quien vía telemática esté dirigiendo esta audiencia, ella en Collipulli, los imputados aquí en el cuartel de la prefectura Malleco de la PDI en la ciudad de Angol. Estaremos ampliando en la capital de Malleco, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
Y un camión y una retroexcavadora fueron quemados por al menos 5 desconocidos armados en un ataque incendiario que se registró en una faena de extracción de áridos. Esto ocurrió en la comuna de Lautaro. La información en Radio Bio Bio Temuco la tiene Amparo Montoya. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, un atentado incendiario que se registró a plena luz del día, eso de las 13:30 horas, cuando desconocidos llegaron hasta una faena de áridos ubicada acá a las orillas del río Cautín en la comuna de Lautaro. En esta faena trabajaba la empresa de áridos San Vicente y también DBT, afectadas por este atentado incendiario perpetrado por desconocidos. De acuerdo también al relato de trabajadores que se encontraban en este lugar, una de estas personas que pidió no ser identificada señaló entonces que al menos en 5 personas, entre 4 a 5 personas llegaron hasta esta faena de áridos. Según lo que indicó, primero bajaron al conductor del camión, luego al conductor de la excavadora, siendo intimidados ambos, y luego, según señaló, prendieron fuego con una antorcha. Escuchemos su testimonio.
Físicamente vi del otro costado del río cómo se acercaron unas personas, ¿cierto? Bajaron, no puedo, por la distancia no puedo describir si eran, qué tipo de arma, pero sí eran armas largas. Bajaron al chofer del camión y al instante vi cómo con antorchas le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y también ya tenían en el suelo al operador de la máquina, que también le prendieron fuego con algún acelerante en lo que eran las cabinas.
Armados, decía esta persona, que llegaron hasta esta faena de áridos en la comuna de Lautaro. Según lo que señaló, luego huyeron por un camino lateral y posteriormente no lograban dar con los trabajadores afectados directamente por este grupo de personas. Según lo que indicaba también este trabajador, a eso de unos 5 minutos después lograron ubicar a los trabajadores. Estaban boca abajo, dijo, escondidos en unos arbustos. De esta situación hasta este lugar llegó en primera instancia carabineros para aislar el sitio del suceso y posteriormente también se unió al trabajo la policía de investigaciones. El fiscal Miguel Velázquez también se trasladó hasta este punto en donde se registró el atentado incendiario en el sector de Fundo Miraflores, ubicado en la ruta que conecta Lautaro con la comuna de Vilcún en la región de la Araucanía. En este lugar el fiscal confirmó el hallazgo de una pancarta donde se aludía a procesos judiciales que enfrentan comuneros mapuches.
Cerca de las 13:30 horas se recibe un llamado en bomberos de la comuna de Lautaro, dando cuenta precisamente del incendio de un camión y de una maquinaria de una obra de áridos que se encuentra en el sector. Concurre personal de carabineros en primer término. Hay una pancarta alusiva a personas privadas de libertad.
Libertad a todos los presos políticos mapuches, caso Grolmus, caso Mariquina, caso Lautaro Quilleco, Painevilo y hermanos Santigüena, unidad en el Huaychán. En el Huaychán era lo que decía entonces esta pancarta que se encontró en este lugar, en esta faena de áridos afectada por este atentado incendiario. Según las estimaciones, las pérdidas son superiores a los 120 millones de pesos, según lo que relataban también las personas que se encontraban en este lugar, que como ya decíamos, no quisieron ser identificados por temor a represalias. Lo que decía el trabajador que conversó también con la radio y con los distintos medios que se encontraban en este lugar es que en casi 3 años de trabajo, al menos en ellos nunca habían sufrido una situación de este tipo y por lo cual esto también, por supuesto, les causa preocupación de lo que pueda ocurrir. Un atentado, además, que se registra horas después de este operativo al interior de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. en Lautaro, región de la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Aquí es bien interesante lo que nos está contando justamente desde Radio Bío Bío en Temuco, que es esta unidad en el Weichán. Así es textual, unidad en el Weichán, está en el lienzo, en esta pancarta en lienzo, que se encuentra en este ataque incendiario que recién Amparo nos estaba contando. Dice libertad a todos los presos, tal como lo decía
y termina con una consigna,
que es unidad en el Weichán.
Esa consigna significa unidad en la lucha, y es una consigna novedosa que se ha detectado en las últimas reivindicaciones, por así decirlo, de los últimos atentados. Y algunos analistas estiman que esto podría
ser un llamado a la unidad de distintos grupos,
o podría significar, más que un llamado, que ya hay una pretensión o un inicio de una articulación de distintos grupos en la zona.
Que era justamente lo que se había trabajado con las investigaciones, que era ir desarticulando a algunos movimientos, tanto en la provincia de Malleco como también en la provincia de Cautín y obviamente en la provincia de Arauco. Estos llamados son los que ahora están también siendo analizados.
Ahora el contacto con el centro de Santiago. Marcela Rojas, ¿qué ocurre? Te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos instantes van a hablar los abogados de esta casa de cambios que habría sufrido este robo de 50 millones debido al pago de los otros 15 restantes por parte de Arturo Vidal. Escuchemos parte de las declaraciones.
Ya, abogado. Su nombre y su caso.
Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Umaña. Soy el abogado de la empresa de casa de cambios Money Global. Efectivamente, se arribó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal. Por lo tanto, se estableció de que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido de la casa de cambio y se da por enterado el precio que fue sustraído, por lo cual, respecto al señor Arturo Vidal, se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante, por lo cual está el tema zanjado y finiquetado al respecto. Por cláusulas de confidencialidad establecidas con el señor Vidal, esta parte no realizará más declaraciones al respecto, al igual que mi representado. Así que muchas gracias.
Ahora, ¿cómo se encuentra? Bien, ahí escuchábamos representante.
Tenemos problemas con la comunicación, pero esto es insólito.
No, no entiendo. Yo la verdad no entiendo nada.
A ver, esta es una persona que es amigo de Arturo Vidal desde la juventud, que sustrajo dinero y se la pasó a Arturo Vidal. Entonces la casa de cambio recibió de vuelta los 50 millones y por lo tanto emprenderá acciones contra quien le robó. ¿Sí? ¿Pero y quién recibió la plata? Se llega a un acuerdo confidencial. Si hay una causa abierta por sustracción, habrá que investigar. No estamos diciendo que Arturo Vidal sea culpable, pero no se le puede descartar a priori.
¿Pero qué? ¿Arturo Vidal devolvió la plata para defender a su amigo, al que lo culpan de haber robado? No,
para defenderse él.
Es que, por eso le digo, porque hay cláusula de confidencialidad, ahora nadie va a querer hablar de
este tema. Alguien robó plata, ¿no es cierto? Sí. Robaron plata ahí. ¿Quién tenía la plata? ¿Quién tenía la plata? Arturo Vidal, ¿o no?
Pero el Servicio de Impuesto Interno tiene que correr donde este señor futbolista y hacerlo dar vuelta, pero revisándole
a ver, un abogado, digamos, no puede decir, no, como llegamos a un acuerdo. Es extrañísimo esto. Me imagino que la fiscalía, más allá del acuerdo que se haya hecho, iniciará una investigación, ¿o no? Y no descartará nada. Hay figuras como la receptación, por ejemplo, la complicidad o el encubrimiento.
O estamos frente a verdaderamente Arturo Vidal, un poderoso. Digamos las cosas como son, un poderoso. Claro, el que convoca desde una presidenta de la República con todos sus ministros a su matrimonio, a lo mejor tiene poder, pues no lo sabíamos. Que choca curado y después, no sé, sale ahí en unos videos. Marcela, tú estás ahí. ¿Qué más pasó? ¿Se sabe algo más?
Acá en el lugar no pasó absolutamente nada más que lo que ustedes vieron en vivo y en directo a través de Bio Bio TV. El abogado bajó, dio una declaración de menos de un minuto y se fue porque, lo que según él decía, se llegó a un acuerdo con los abogados del futbolista para no dar más información respecto de esta situación. Como bien ustedes mencionaban, eso sí, la fiscalía tiene el deber de seguir esta investigación e incluso poder formalizar al deportista por otros delitos. Ya lo hablábamos incluso en la tarde, podría incluso ser por lavado de activos, de configurarse también otro tipo de coautoría por parte de Arturo Vidal en esta situación. No ha hablado Colo Colo, nos señalaron que no iban a hablar esta jornada al menos de esta situación, no van a esclarecer qué es lo que pasa con el deportista. Arturo Vidal tampoco ha señalado cuál es la situación real que está pasando en estos instantes con él y solo tenemos la versión de la Casa de Cambios, que ya señaló que está el pago completo de los 50 millones que fueron sustraídos.
Ya, o sea, en resumen, la Casa de Cambio no va a emprender acciones contra Arturo Vidal porque llegó a un acuerdo con él, pero la Fiscalía sí está investigando y por lo tanto esa causa no está cerrada.
Exactamente. El acuerdo era que si es que Arturo Vidal no pagaba estos 50 millones que habían sido sustraídos de la Casa de Cambio, se iba a llegar una demanda civil en contra del deportista, pero finalmente se cumple con el pago de estos 50 millones, por lo que, como escuchaban en las declaraciones del abogado Manuel Umaña, se baja todo este tipo de emprendimientos.